Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola, hola, muy buenos días, queridos auditores. Estamos aquí nuevamente un sábado más con ustedes, en Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar. Un proyecto de extensión del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cuyo objetivo es conversar y difundir diversos temas de la alimentación y nutrición, tanto de la actualidad nacional como internacional. El día de hoy habla Javiera y estoy junto a mi compañera Camila.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en los teléfonos estamos con Melanie, Paloma y Tomás. Ellos estarán esperando sus llamados el día de hoy. Además, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Instagram, @frenut_udechile. Mixcloud.com/frenut.
En el Mixcloud pueden encontrar todos nuestros programas anteriores para que los vuelvan a escuchar, para que busquen si hay alguno que les interesa, e incluso este mismo, si es que no lo pueden escuchar y si les gustaría que otra persona lo escuchara, lo vamos a subir también, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la influencia de la mujer en las sociedades y en las familias principalmente, ¿ya? ¿Por qué creemos que es importante este tema? Se ha escuchado fuertemente las luchas feministas en los últimos años y este no es un tema nuevo. Es un tema que viene desde diferentes generaciones. Han existido grandes ganadas que nos han dejado con la idea de que nos encontramos en un estado de igualdad, pero que sin embargo se encuentra bastante lejos de esto, ¿ya? Uno de los temas de los que poco hablamos en esta lucha por la equidad es sobre la alimentación. Nos parece súper importante reconocer el importante trabajo que han desarrollado históricamente las mujeres en los temas de cuidado, los que en su mayoría son trabajos de jornada completa y que no reciben ningún salario. Incluso en la actualidad se ha creado una imagen de lo que sería como la supermujer, que trabaja fuera del hogar, trabaja dentro del hogar, responde como madre, como esposa, como amiga, y que de esta forma lleva a la sobrecarga y la frustración de las mujeres. Voy a citar acá una frase de una autora que me gusta mucho, Silvia Federici. Ella es escritora, profesora y activista feminista, que dice: lo que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado. Es un engaño que el trabajo asalariado sea la clave para liberar a las mujeres. Ahora las mujeres tienen dos trabajos, el de fuera de casa y el de dentro, y aún menos tiempo para luchar y participar en movimientos sociales o políticos.
Bueno, sí, la verdad es un tema que ha dado mucho de hablar en el último tiempo, sobre todo desde la última marcha del 8 de marzo. Ha sido un tema de mucha contingencia, lo cual está súper bien porque en verdad el rol de la mujer es súper importante, sobre todo la influencia que tiene en la alimentación de la familia. Y de hecho la FAO ha dado estadísticas sobre que en América Latina la mujer encabeza alrededor del 20% de los hogares de la zona.
Sí, además es importante mencionar sobre este mismo temática que el hecho de que las mujeres se encuentren con cierto estado nutricional va a favorecer de alguna forma o perjudicar al estado nutricional de las futuras generaciones. Por lo tanto, es importante que nos centremos de alguna forma en el estado nutricional de las mujeres como para prevenir futuras deficiencias o excesos de nutrición. Por la parte de, si lo vemos desde el lado de que queremos promover generaciones más saludables, y también porque el hecho de que las mujeres generemos una mayor simetría en género beneficia a la familia entera. Existe evidencia de que una mayor igualdad en el acceso y en el control sobre en relación como a económica, aumenta el rendimiento y aumenta la inversión en educación a los hijos, mejorando el estado de salud de los bebés, aumentando la seguridad alimentaria de los hogares y acelerando el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, tener mujeres en buen estado de salud también nos va a beneficiar en ese sentido y generando mayor simetría entre los géneros también nos va a ayudar, no solamente por el lado de nuestros derechos, sino también desde de un lado de vista económico y social, ya que si es que no quieren escuchar nuestras razones más políticas, también deberían escuchar tal vez las económicas.
Sí, así es. Y bueno, estos datos también son una herramienta muy buena para los encargados de realizar políticas públicas, pues al ser la mujer tan trascendente en esta área, enfocarnos en su rol también nos permitiría mejorar el estado nutricional de la población.
Igual me parece importante mencionar que no existe un rol definido de mujer. Claro. Sino que
es el rol que se le da como sociedad.
Y el rol que ella quiera escoger es el que debería estar bien. Sin embargo, no deberíamos fomentar o obligar a que alguien ejerza cierto rol, sino que...
Hacer equidad de género.
Exacto. Sí. Bueno, para hablar de este tema, tenemos una invitada que en este momento se encuentra...
En camino.
Estamos con un problema debido a lo que pasó en el metro.
Sí,
lo que pasó hoy día en el metro. Así que la vamos a esperar y vamos a pasar a nuestro primer tema musical en breves vamos a pasar a nuestro primer tema musical para poder esperarla. El tío nos avisará cuando esté listo el tema.
Bueno, mientras tanto vamos a recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales: Facebook, Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, Instagram, @frenut_udechile, y también pueden escuchar nuestros programas en mixcloud.com/frenut.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo pagar.
Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor,
porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor.
Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor.
Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos.
Tu amor de adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta, y a tu amor de esposa le mentiré.
Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey.
Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos.
Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes.
Queremos ver
lavando ropa, pensando en él,
con las manos sarmentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden,
porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Hey, mujer.
Y no me digas nada a mí.
Estamos de vuelta en programa de mujer, de la mujer y su influencia en la alimentación. Y ya estamos aquí con nuestra invitada, la profesora y nutricionista del Departamento de Nutrición, Patricia Gales. Hola, profesora, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Retomando el tema de hoy, habíamos hablado un poco sobre la contingencia, la equidad de género y el movimiento feminista que se ha dado en el último tiempo. Y bueno, queremos también recordar los teléfonos.
Sí, los teléfonos, un segundito.
Para que puedan llamarnos. Melanie el día de hoy estará pendiente de los teléfonos para que puedan llamar y hacer sus preguntas.
Los teléfonos son el 22977-1579 o el 22977-1580. Acá nos pueden llamar y hacer cualquier pregunta. Vamos a estar contestando Melanie y Tomás y Paloma. Así que van a estar atentos para todas sus preguntas. Bueno, para partir entonces, dentro del histórico rol de cuidado que se le ha asignado a la mujer, ¿cuál ha sido la importancia de esta en su relación con la alimentación de la familia, profesora? ¿Qué nos podría contar de eso?
Bueno, a mi parecer, yo trabajo harto con lo que es la familia y la mujer. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ya. Yo trabajo harto con el rol que tiene la mujer dentro de la familia, ¿ya? Hay varios roles importantes dentro de este gran rol que se le da a la mujer. Uno es que es principalmente ella la que maneja el presupuesto destinado a la alimentación. Si bien sea ella o sea el hombre el que da el dinero, es ella el que decide en el fondo en qué se gasta, en qué para comer, ¿cierto? Por otro lado, la mujer es la que realmente realiza las compras en general, ¿no? Es la mujer la que decide salir a comprar, ir a la feria, el hombre también puede ir, pero mayoritariamente es la mujer, ¿sí? Además también, principalmente en la mayoría de los hogares, sobre todo en los que yo trabajo, es la mujer la que cocina. Y primero que todo quisiera decir que mujer yo no me refiero solamente a la mamá, porque en general en los hogares hoy en día también se encuentran varias familias y familias extendidas, es decir, está la mamá, digamos, la abuela o la suegra, o hay varias familias bajo un mismo techo.
Las hijas mayores también se encargan muchas veces.
Sí, hijas mayores también, pero siempre es el rol femenino en el fondo el que está en la cocina, ¿ya? Además, si ustedes piensan un poquitito, hay dichos bastante común y corriente que uno escucha, por ejemplo, cuando uno conversa, que mi mamá cocina mejor que tú, por ejemplo, o mi abuela es la mejor cocinera.
Sí, 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 es verdad.
Y lo otro, cuando uno piensa...
Empiezan a debatir entre la esposa y la madre quién cocina mejor.
Exacto, exacto. Y lo otro también, cuando uno piensa en estas comidas hechas en casa...
Siempre piensa en la mamá o en la abuelita.
Exacto. Sí, o sea, hay muchos restaurantes que hoy ustedes pueden ver en las calles que dice ¿dónde la nona? Que es
claro.
Y jamás se ve como un restaurante donde el papá, ¿no? Siempre claro. Está asociado al género femenino, ¿sí? Pero de todas maneras hay que tener en cuenta cómo son las estructuras familiares hoy en día, además de esto de vivir en varios hogares. Yo a mí me parece que hoy en día el hombre está tomando también más poder en lo que es, entre comillas, la cocina, ¿ya? Y esto también ha sido como complementado con algunos estudios en donde dicen la importancia del rol del padre también en la alimentación de los hijos, en la crianza de los hijos también.
Claro.
Me parece importante sí hablar acá o mencionar que existe igual una sobrecarga al trabajo femenino en este tipo de actividades, porque tiene su trabajo, en general tienen su trabajo externo y además tienen el trabajo de cuidados en la casa. Y a pesar de que, claro, el hombre está tomando como mayor protagonismo, mayor presencia, sigue necesitando de alguna manera que le den las órdenes para hacerlo, como que no tiene todavía tan inserto la estructura de lo que hay que hacer en la casa, en el cuidado de la casa, como para hacerlo de manera propia. Y eso igual, como alguien administrando, igual sigue siendo la mujer la que administra como la tarea de darle las órdenes al resto.
Es un tema cultural muy arraigado.
Sí, por supuesto.
Y que en verdad va a costar mucho disolverlo.
Pero igual creo que vamos en camino a eso.
O sea, yo creo que las nuevas generaciones se ven un poco más distintas que las anteriores, porque digamos anteriormente era la mujer, digamos, nuestro abuelo, nuestros bisabuelos, era la mujer la que tenía cargo la crianza de los hijos y la alimentación. El hombre salía a trabajar y traía la plata.
Y además de eso, igual era raro ver a algún integrante masculino de la familia en la cocina.
Claro, eso es muy de nuestra cultura, sí, de nuestra sociedad, ¿cierto? Es como que el hombre que se encarga de las cosas en la casa es mal visto. Es como, ah, ya, tú eres la mujer de la casa. Y es como una burla. Y oh, muchos, sí, de los hombres que lo hacen, no, muchas veces no lo dicen tampoco, porque por lo mismo, porque es una sociedad que no le da ese rol al hombre.
Claro. Sí, a mí todavía me pasa, por ejemplo, con mi hermano, que yo vivo con mi hermano, que yo tengo que decirle, haz el aseo de la cocina, te toca. Pero si él, si yo no se lo dijera, él no lo haría. Como que se le olvida, no lo tiene tan inserto. Y yo creo que sí lo tengo, porque uh-huh, igual nos crían un poco de esa manera.
Exacto.
Bueno, pasando a otro tema sobre... existen hartos movimientos de mujeres que luchan por la seguridad alimentaria. ¿Nos podría contar un poco sobre qué es la seguridad alimentaria y la importancia de estos grupos de mujeres con respecto a este movimiento?
Uh-huh. Sin problema. Bueno, la seguridad alimentaria parte hace varios años, como en los años 70. Y en los años 70 se hablaba principalmente de seguridad alimentaria asociada a que hubiera una producción en el fondo y disponibilidad alimentaria tanto a nivel global como nacional. Ya en los años 80 se adicionó el concepto de acceso. Ya no era solamente que hubiera disponibilidad de alimentos, sino que también uno pudiera acceder tanto económica como físicamente. Ya después, en las décadas de las 90, ya se va trabajando más este concepto final de seguridad alimentaria, en donde se incorpora el concepto de inocuidad y las preferencias culturales. Y además se reafirma la seguridad alimentaria, perdón, como un derecho humano. O sea, todos tenemos que tener seguridad alimentaria, ¿cierto? En resumen, hoy en día la seguridad alimentaria entendía como el derecho que todas las personas deben gozar de forma oportuna y ojalá de manera sustentable en el tiempo, de manera permanente, de acceso físico, económico y social, y además en cantidad y calidad suficiente de alimentos, en el fondo para que poder desarrollarse de manera adecuada. Eso en general. Entonces tenemos el concepto de disponibilidad, acceso económico y social, que sea cantidad y calidad y que sea sostenible en el tiempo. Esos son como los conceptos mejor asociados a seguridad alimentaria.
Claro, y también que sean inocuos, y con esto nos, exacto, referimos a que no produzcan enfermedades en la población.
Exactamente, ya sea desde el punto de vista que no tengan nutrientes que puedan ser dañinos al organismo, como tampoco estén contaminados, por ejemplo, con algunos microorganismos que pueden producir algún malestar gastrointestinal, ¿cierto? Y en relación al rol de la mujer, a mi parecer, la mujer tiene un rol súper importante en la seguridad alimentaria, específicamente de los hogares, que en el fondo es un poco lo que yo trabajo últimamente. En muchos de los hogares son las mujeres las que tienen, son las cabezas del hogar, en el fondo, ¿cierto? Ellas son las que manejan el presupuesto, ellas son las que salen a trabajar y por ende aseguran el acceso a la alimentación a las familias, ¿sí? También la FAO dice que la mujer tiene un rol fundamental en la producción de los alimentos, porque si pensamos, ellas, la mayoría, sí, de las mujeres son las temporeras. Sí. Entonces ahí está la parte de la producción, del cultivo, disponibilidad de alimentos, ¿cierto? También la FAO dice que cuando la mujer trabaja, versus el hombre, los dos pueden trabajar, pero es la mujer la que gasta más plata en todo lo que sea bienestar familiar, ya sea alimentación, vestuario.
Destina más de su presupuesto para esto que para otros medios.
Exactamente.
Y esto lo dice la FAO, ¿cierto?
Esto lo dice, sí, la FAO, sí, sí, lo dice la FAO. Sí, la FAO. De hecho, también la FAO hace poquito, en términos de seguridad alimentaria, sacó un reporte de la importancia que era el empoderamiento de la mujer, incluso para terminar el hambre en el mundo. Entonces, la mujer y la seguridad alimentaria están súper, súper desarrolladas. Y esto, yo no quiero decir que con esto, en el fondo, es la mujer la única que tiene que trabajar para que se acabe el hambre, pero sí, ellas tienen un rol fundamental en la seguridad alimentaria.
Son un punto clave para poder mejorar esta prevalencia de malnutrición.
Exacto. Como mencionábamos en la introducción, sí, la educación femenina, mejorar la brecha entre los géneros para la mujer, estaba como asociado a una mejora familiar y a una mejora como de la sociedad en cuanto a económicamente. Uh-huh.
Sí,
habíamos mencionado.
Sí, de hecho, bueno, en el aspecto de la educación, el 70% de las personas analfabetas son mujeres jóvenes y adultas. Entonces es súper importante poder prestarles una educación de calidad para que ellas puedan otorgar la mejor alimentación y nutrición posible a sus familias.
Y a ellas mismas, uh-huh, principalmente, a ellas mismas que...
Ese es otro punto importante, que muchas veces las mujeres se preocupan mucho de la nutrición de sus familias, pero muchas veces ellas se dejan de lado. Y bueno, tampoco es positivo.
Claro, exactamente. O sea, yo de las mujeres con las que he trabajado, yo trabajo con mujeres de barrios en el fondo de escasos recursos. Y ellas en general, sus prioridades, sus gustos, sus preferencias en cuanto a la alimentación son las últimas. O sea, sí. Primero vamos a ver qué es lo que quiere el niño, qué es lo que come el niño, qué es lo que come el marido. Y después vemos qué es lo, si es que puedo yo, en el fondo. Y eso habla mucho de lo que es la cultura que en el fondo hace que la mujer se postergue bastante.
La sobrecarga en el trabajo femenino.
Por eso también ellas dicen que les cuesta mucho bajar de peso.
Claro.
Porque ellas, por ejemplo, van a la nutricionista. La nutricionista le da una dieta, jamón de pavo, quesillo, ensalada, tortillas de verdura, que puede ser muy buena, pero en el fondo llega esta familia en donde si hace una tortilla de verdura, el hijo se la va a tirar por la cabeza, el hombre va a decir, ¿dónde está mi pedazo de carne? Entonces, no pueden hacer dos platos de comida porque en el fondo no tienen la disponibilidad, el acceso económico, digamos, para tener su propia alimentación versus la alimentación de la familia.
Claro, sí, es verdad. Uh-huh. Y bueno, también como bien citaba Camila al inicio, las labores del hogar pasan a ser un trabajo no remunerado.
Exactamente, y son muchas horas. Pensando en las mujeres que trabajan, también es un reporte que leí, pero esto ya es chileno, de un estudio que se hizo, y en el fondo las mujeres que trabajan, y más encima llegan a su casa a trabajar, trabajan aproximadamente 11 horas en total entre trabajo no remunerado y remunerado. Entonces, es un montón de horas en comparación a lo que trabaja un hombre. También, por ejemplo,
sus 8 horas diarias.
Exactamente. Por ejemplo, un hombre que se dice desocupado, en el fondo que podría estar trabajando en la casa o haciendo estas labores en la casa, trabaja aproximadamente 3 horas versus una mujer que se está no activa en el fondo y trabaja en la casa, trabaja aproximadamente 7 horas.
Harta diferencia.
Muchísima diferencia. Sí.
Con respecto a esta misma pregunta sobre la seguridad alimentaria y el rol de la mujer que ha desempeñado en eso, me gustaría mencionar un poco sobre la soberanía alimentaria, que igual es un tema que las mujeres han ido impulsando de una manera como mucho más poderosa, las mujeres de las vías campesinas, que es un movimiento latinoamericano que promueve el mantenimiento de la cultura alimentaria de la sociedad. Igual creo que es importante destacarlo, porque en la actualidad igual estamos más conscientes de del impacto ambiental que tienen los alimentos, así que un aplauso para todas esas mujeres que han sacado la cara por la alimentación desde un punto de vista más, más cultural y más ecológico. Pasando a otro tema, nos gustaría saber, bueno, y en realidad es como del mismo tema, ¿cómo se ha visto influenciado el estado nutricional de las familias con respecto a este rol de mujer cuidadora? Igual estuvimos hablando un poquito, pero para dar más profundidad al tema.
Sí, tocamos un poquitito el tema, como les comentaba anteriormente, el rol de la mujer, como les decía la abuela, bisabuela, era criar, ¿cierto? Entonces ellas tenían un rol fundamental en el estado nutricional de los niños, en el fondo. Ahora, como la mujer ha salido a trabajar y tiene esta doble función que hablábamos de trabajar versus llegar a la casa, yo lo veo a mi mamá, todo esto, mi mamá trabaja y después llega a la casa a seguir trabajando en el fondo para dar comida a la familia. Yo creo que eso inspira un poco mi trabajo, porque yo creo que eso no es lo correcto, debe ser un trabajo más familiar, pero bueno. Entonces ahora lo que dicen muchas personas es que porque la mujer salió a trabajar, se ha perdido como este cuidado de la alimentación de los niños.
Y como que le tiran la culpa.
Exactamente,
sí.
¿Cierto? Pero yo creo que es súper irresponsable decir eso, como que darle el tema del estado nutricional de los niños, por ejemplo, que hoy día tienen altas tasas de obesidad, es súper irresponsable, no puede ser
sexista.
Que... Exactamente, sí. Es como, no, pues la mujer tiene que ser y yo en el fondo me lavo las manos, o sea, yo creo que aquí... Como
trae el dinero a la casa nomás y...
Exacto, entonces no, yo creo, claro, y no, además si pensamos, el niño pasa varias horas fuera de la casa, o sea, si los niños más pequeños a lo mejor pasan más tiempo en la casa, pero si esta es una mamá trabajadora, lo más probable es que no está al cuidado de la madre, entonces, pero siempre se le está achacando esto a la mujer, pero yo creo que es injusto y una responsabilidad muy grande que se nos está dando, o sea, yo creo que esto tiene que ser compartido, o sea, yo creo que aquí hay varias influencias, no solamente esto.
Me pasa harto, igual que escucho en la calle, familiares, cuando hay algún niño preescolar, escolar, que tiene sobrepeso, tiene obesidad, siempre dicen, ¿y la mamá cómo puede darle, cómo no se da cuenta?
¿Dónde está la mamá?
Sí, ¿dónde está la mamá o la abuela? No sé. Pero siempre nadie dice, ¿y el papá que no se preocupa de este niño? Nadie, nunca ha escuchado esa palabra.
Exactamente, y en general a los controles, por ejemplo, de la atención primaria de los niños, va la madre más que el papá también. O sea, claro. Obviamente no podemos decir que todos los papás no asisten, o sea, sí, hay grupos de papás que les gusta estar, participar de lo, del cuidado de los hijos, etcétera, pero
lamentablemente son la minoría.
Es la minoría, ¿cierto? Son el cuidado de los niños y la alimentación y todo lo que implica el desarrollo del niño, siempre se le ha dado más al, a la mamá.
Sí, así es. Es.
Y en, con respecto al nivel educacional y económico de la mujer, ¿cómo influiría esto en sus generaciones posteriores?
Uh-huh. A ver, las encuestas nacionales de salud, sobre todo en la última, se ha visto que en general a un menor nivel educacional hay más obesidad. Ya eso sí o sí, eso sí ya está probado, y si hay encuestas, indicadores, etcétera, que dicen lo mismo. Ahora, las causas de esto pueden ser muchas. Uno podría ser que acceden a bajos niveles de calidad alimentaria en el fondo de los alimentos. Yo trabajo, como les decía, harto con mujeres, y en uno de los últimos grupos de discusión que hice a lo largo de varias zonas de zona norte, centro y sur del país, la mayoría de las mujeres decía que ellas hacían las AFP todas las semanas. Entonces uno dice, ¿y qué son las AFP? Arroz, fideo y papa. Entonces, sí. en el fondo sí. No salían de eso, porque es fácil, es rápido, porque tienen otras cosas que hacer, el aseo, etcétera. Entonces las AFP les resulta lo más fácil, y sabemos que no siempre es lo más nutritivo, y en el fondo, sobre todo si eso va día a día, ¿sí? Además, también uno tiene que pensar que hay otras condiciones de vida de estas personas con bajo recurso, bajo nivel educacional, ¿cierto? Y que va más allá de un mal acceso a la alimentación. A lo mejor no pueden salir a caminar porque en el fondo no hay seguridad, en el fondo en el vecindario, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que las mujeres, sobre todo bajo nivel socioeconómico, es una puerta de entrada para mejorar el estado nutricional de la familia, pero no creo que eso sea solo el mayor problema del estado nutricional que tenemos ahora los niños.
Perfecto. Sí, bueno, ahora nos vamos a nuestra primera pausa comercial, y estamos de vuelta en unos instantes.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos. ¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber. Todos los martes a partir de las 20 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los martes a las 20 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Bueno, ya estamos de vuelta. Recuerden que pueden hablarnos, o sea, pueden llamarnos a los teléfonos, está Melanie atenta. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook van a estar los chicos subiendo publicaciones constantemente sobre lo que estamos hablando. Siguiendo con el tema, estábamos hablando cómo afectaba el bajo nivel educacional y económico de las mujeres en la alimentación, y también cómo va a afectar esto a las generaciones posteriores.
Sí, habíamos hablado un poco y usted nos decía que ya no estaba influyendo tanto el estado nutricional, o sea, el nivel educacional de las mujeres con respecto al estado nutricional de las generaciones posteriores.
O sea, yo digo que sí, de alguna u otra forma, a menor nivel educacional hay un ambiente más obesogénico, ¿sí? Pero eso no significa que la mujer, que sea el rol de la mujer específico, este problema de la obesidad. Yo creo que puede estar relacionado, pero no es la única causa.
Claro, es un factor, pero en verdad esta situación es multifactorial.
Uh-huh. En el caso que creo que puede ser más importante que, no sé, que durante todo el otro periodo de la vida, tal vez en el embarazo. Uh-huh. Que ahí, claro, es fundamental la alimentación de la madre, porque va a desarrollar como un estado en ese bebé que... Que bueno, con otras estímulos puede desarrollarse o no un estado nutricional por exceso en estos futuras personas. Uh-huh. Pero claro, en otros estados de la vida de la madre o de la mujer en sí, porque la mujer no es solo madre, uh-huh. no influiría necesariamente. ¿Y cómo se relacionaría entonces? Resumiendo, no, el estado nutricional de las madres no determinaría el estado nutricional de sus hijos.
Directamente no, pero claro. Sí puede ser un factor. De hecho, hay bastantes estudios que dicen que, por ejemplo, si la mamá es obesa, la probabilidad de que el hijo sea obeso es súper alta. ¿Ya? También hay estudios que señalan que si la madre cumple con 5 como conductas o condiciones, en el fondo, que es tener un índice de masa corporal, que no fume, que haga ejercicio, que cumpla en el fondo con las recomendaciones de ejercicio, que beba alcohol con moderación y además siga una dieta
balanceada,
saludable en el fondo, la probabilidad de que el hijo tenga malnutrición por exceso baja bastante. Pero tampoco hay estudios que digan que si no cumple con estas 5 categorías, en el fondo estas condiciones, el hijo sí va a ser obeso. O sea, lo que se muestra es que si cumple, tiene menos probabilidad de ser obeso. Lo otro también que que es como una línea de investigación que se da hace menos de 10 años, creo, que en el fondo es que si los padres y las madres tienen obesidad, lo más probable es que ese hijo también tenga obesidad. Pero como les digo, este es uno de los factores y se ha visto que tiene una asociación. Pero no es... Que sí o sí no vaya a pasar, no es determinante.
Claro. Y de hecho hay estudios que dicen que las madres tienden a subestimar el estado nutricional de sus hijos. Uh-huh. A veces pueden estar sobrepeso, pero ellas los perciben bien.
Exactamente.
Sí, bueno, yo creo... porque igual antes se decía que más gordito, más sanito.
Más sanito, claro, sí, claro. Sí. Y además culturalmente el niñito que está muy flaquito, socialmente le dicen, oye, ¿no estará enfermo?
Claro.
Entonces, uh-huh. Bueno, sí, eso influencia bastante ese tema cultural. Sí, eso es verdad. Y lo otro también que se ha descrito en algunos estudios, pero en eso yo no he trabajado mucho, es respecto a que en el mismo hogar pueden haber padres obesos y niños desnutridos, o padres de bajo peso y niños obesos. O sea, esta doble carga de la enfermedad, en el fondo. También claro. Se ha visto.
Uh-huh. ¿Y esta relación que existiría es más biológica, más cultural? ¿Cómo la definiría usted?
A ver, yo creo que aquí hay una mezcla. O sea, como lo que mencionabas tú hace un ratito, o sea, está esta parte biológica que tiene que ver con la epigenética, con esta programación fetal que se da, por ejemplo, durante el embarazo a este niño que está sometido a este ambiente obesogénico desde el embarazo. Pero es un área que yo no manejo mucho, ¿ya? Pero yo sí creo que algo está pasando ahí. Pero por otro lado, es cultural también, porque estamos hoy en día viviendo en un ambiente súper obesogénico. O sea, donde vamos nosotros hay comida rápida, de fácil acceso, económico. La alimentación ha pasado a tener un rol fundamental en las familias en Chile. O sea, nosotros regaloneamos con comida, es un premio o es un castigo. Entonces, ahí hay un problema. Yo creo que eso también afecta bastante a la situación nutricional que estamos hoy día viviendo. Por otro lado, la alimentación es una parte, pero el ser sedentario hoy en día tampoco es visto como algo negativo. Así como, oh, no, pésimo que seas sedentario. O sea, el que es sedentario, pero tampoco es algo que, digamos, que como sociedad nos preocupe tanto. Obviamente ahora que hay más estudios acerca de la asociación de ciertas enfermedades con sedentarismo, claro, uno escucha más, pero no es algo que a uno lo motive a moverse. O sea, uno es activo porque le gusta hacer ejercicio, qué sé yo, pero no, si soy sedentario, no soy sedentario.
Claro, incluso nosotros mismos que estamos constantemente con el estímulo de saber que hacer actividad física es súper importante. Yo creo que ni siquiera nosotros cumplimos con la cantidad de horas semanales que hay que hacerlo. Exacto. Nos cuesta.
Exacto.
Y cómo le podemos pedir igual a la sociedad que no está constantemente con este estímulo de esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y lo sabe tan como tan arraigadamente que lo cumpla si nosotros tampoco lo cumplimos tanto.
Exacto. Y además, si pensamos, las personas trabajan 8 horas diarias, probablemente, no sé, en transporte le subamos una hora de ida, una hora de vuelta, son 10 horas. Si uno sale a las 7 de la mañana, llega a 7 de la tarde a la casa y ya agotado, más encima el transporte de Transantiago, por lo menos acá en esta región, digamos que deja harto que desear. O sea, yo el otro día
esta carga extra de trabajo femenino en la casa,
por supuesto,
entonces ya hay mayor carga y menor posibilidad para las mujeres para que hagan actividad
Exacto.
física.
El tiempo de recreación, de actividad física que podrían tener ellas, en verdad es nulo.
Se ve reducido, sí, absolutamente. Muchísimo. Agotadísimas con toda la carga que tienen.
Sí, es verdad. Bueno, y considerando la relevancia de la madre en la alimentación desde etapas tempranas, bueno, desde que son lactantes en el embarazo, ¿qué medidas podrían tomarse que ayuden a promover un patrón de alimentación saludable sin oprimir a la mujer?
Yo creo que aquí es súper importante el trabajo con la familia completa, un poco lo que hablábamos hace un ratito, que esto de que se trabaje en el control del niño sano, por ejemplo, solo con la cuidadora, no con con la familia, yo creo que eso tiene que ser un cambio. Yo sé que significa un cambio de mentalidad desde los centros de atención primaria, desde el gobierno, por supuesto, partiendo del gobierno, o sea, si desde ahí no sale la idea, no es posible hacer un gran cambio, pero yo creo que hay que dejar de pensar en esta concepción individual de la consulta y a lo mejor ir donde las familias están, a los hogares, trabajar con los hogares, que a lo mejor podría ser más eficiente porque uno podría, por ejemplo, ir a la casa, ver a la mamá, al papá, al hijo y a la abuela si es que está ahí, trabajar en la casa, ver disponibilidad de alimentos, etcétera, modificar un poco el ambiente doméstico, el ambiente alimentario doméstico, pero eso significa harto trabajo. Ahora yo estoy diciendo lo ideal, ¿cierto? No, claro. No digo que esto a corto plazo. Sí, lo que se está haciendo bastante es el trabajo sobre los ambientes alimentarios, o sea, el etiquetado nutricional es un cambio importante al ambiente que ayuda a las personas a tomar mejores decisiones en la alimentación. También hay que trabajar sobre qué determinan estos ambientes alimentarios, o sea, de dónde están saliendo, por qué estamos teniendo esta disponibilidad de alimento, esta cultura alimentaria que estamos teniendo, por qué, y trabajar sobre esos aspectos. Copiamos mucho lo que viene de afuera y de repente lo que es de afuera no necesariamente es lo mejor.
Claro, porque no se adapta a la cultura que ya tenemos nosotros.
Exacto. De hecho, se está perdiendo mucho lo que es nuestra cultura alimentaria. Es poco el charquicán que se hace, porque no hay tiempo. Porque cortar verduritas, para hacer una carbonada, toma tiempo. Entonces, todas esas cosas hay que tratar de recuperar.
Hasta la empanada ya no se hace, se compra.
Se compra, exactamente. Exactamente.
Me gusta cuando hablamos de cosas de género, porque siempre la respuesta es cambiar todo el sistema.
Es verdad.
A lo que deberíamos apuntar siempre.
Pero vamos encaminados, sí. Vamos bien, de a poco, pero bien.
Sí, porque de alguna manera lo que nos lleva a tener todos estos problemas es como nuestro sistema económico, de alguna forma, y que son tantas aristas a las que hay que ir atacando para poder solucionar tantos problemas que nos llevan a lo mismo.
Sí.
Entonces, claro, siempre va a ser cambiar un poco el sistema de salud, el sistema de transporte, el sistema como las políticas de trabajo, los horarios, que ahora está harto, se está pidiendo harto la reducción de horarios de trabajo a 40 horas.
Sí, eso
Así
es verdad.
Que,
sí, yo creo que
apoyar.
Es importante hacer un cambio. O sea, bueno, el gobierno tiene que hacer un cambio, pero también es muy importante la participación de la comunidad.
Porque, por supuesto.
¿De qué sirve que se lleven a cabo una infinidad de programas, una infinidad de planes orientados para mejorar el estado de la población si la población no participa en ellos?
Exactamente. Yo creo que aquí tiene que ser un trabajo conjunto entre los que planean la salud, los que ejecutan la salud y los que reciben la salud. O sea, entre los tres, esos tres sectores tendrían que estar hablando constantemente, porque es súper, súper visto que se generan programas desde arriba que pueden sonar muy bonitos desde el escritorio, pero al momento de llevarlo a terreno es una realidad absolutamente distinta, que a la gente no le acomoda, que no les gusta, etcétera, etcétera.
O que están en desacuerdo directamente, porque creen que es la mujer la que tiene que hacerlo.
Exactamente.
Como pasó con esto de la ley contra los piropos callejeros, que los mismos hombres no estaban de acuerdo porque decían que era algo que ellos querían hacer, que era como innato de ellos. Entonces aquí me pregunto, ¿cómo podemos generar en estas personas, en el rol como de los hombres, cómo podemos hacer para que ellos tengan y quieran tener un rol más compartido de cuidado y de alimentación.
Yo creo que aquí, y es lo que se ha escuchado bastante últimamente por la, de esta lucha feminista que hay, además de otros organismos también, es que la educación no se existe en los niños. O sea, partir desde ahí, sí. Partir con no estarle regalando la cocinita a la niñita y el autito al niño.
O sea, la pelota.
La pelota. O sea, yo me venía acordando hoy día en mi colegio, que era de monjita, no nos dejaban jugar a la pelota. Una, porque teníamos jumper, que no podíamos mostrar la ropa interior en el fondo, entonces no podíamos, y eso era un juego de
provocar.
Claro, y eso era un juego de hombres, no era de mujeres. Entonces esas cosas no pueden pasar hoy en día. Yo creo que se está viendo de a poquitito el cambio, ¿eh? O sea, yo creo que las mujeres hoy en día están un poquito más empoderadas, entonces ya tienen un poco más manejo de esto. El hombre también está asumiendo bastante el rol. Todavía falta mucho trabajo, eso sí, mucho trabajo. Pero yo creo que partiendo por la educación de los niños es algo que es fundamental. Y por otro lado, insisto, voy a ser reiterativa, que el trabajo tiene que hacerse con las familias. Sí. Ya no se puede hacer de manera individual.
Y dentro de esta contingencia del movimiento feminista, ¿qué medidas, qué acciones podríamos tomar para que el cuidado de la alimentación sea un rol compartido?
Bueno, como les decía, yo creo que aquí es fundamental el trabajo con las familias. O sea, no, insisto, No puede ser que se trabaje solamente con la mujer y se le dé esta responsabilidad tan grande del sí, estado nutricional de la familia a una sola persona. Eso no puede ser. O sea, yo creo que aquí el trabajo con la familia es fundamental. Y familia, llámese nuevamente, a quien viva bajo ese hogar. ¿Ya?
Perfecto. Muy interesante este bloque. Vamos a ir a nuestro segundo corte musical y ya volvemos para el último bloque de Frecuencia Nutricional. La llama fue al cielo no que ya no hay nadie más por ahí, no hay nadie más. Siento ahí tomando polvo. Y se va a quemar, se sigue ahí. La llama fue al cielo no que ya no hay nadie más por ahí, no hay nadie más, no hay nadie más. Por la noche, la salida del Bagdad.
Estamos de vuelta con nuestro tema de la mujer y su influencia en la alimentación. Estamos con nuestra profesora y nutricionista Patricia Gálvez. Y hablamos un poco en el bloque anterior sobre la influencia del nivel educacional, del nivel económico, los accesos que tiene la mujer y la familia en general, y el cómo deberíamos cambiar este switch cultural y darle, hacer un poco más equitativo el trabajo y que también se le adjudique un poco más de importancia a la alimentación y que este sea un rol compartido a lo largo de todos los integrantes de la familia. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas que le queremos hacer a nuestra invitada. La siguiente pregunta es si existen ejemplos internacionales de políticas públicas que favorezcan y subvencionen el trabajo doméstico.
Yo creo que hay muy poco. O sea, yo lo único que conozco respecto a algo relacionado, pero que no es necesariamente que se le pague en el fondo a la dueña de casa, pero sí en algunos países de Europa se le da como un tipo licencia médica, digamos, a quien quiera hacerse cargo del cuidado de los niños por 2 a 3 años. Y el Estado el que le paga el sueldo por esos 2 a 3 años que esa persona está fuera de su labor. Ya, pero yo no he encontrado nada referido a que se le pague, como les mencionaba. Y es porque yo creo que ponerle un precio al trabajo que se le hace en la casa, en el fondo del trabajo, ha sido súper difícil siempre. De hecho, muchos dicen que esto es decir que es que no sabemos cómo cuantificarlo, eso hace que se invisibilice mucho esto del trabajo no remunerado, o sea, porque este es un trabajo no remunerado, pero que es súper importante para la sociedad, porque en el fondo si tenemos, entendiéndose este trabajo doméstico por crianza de niños, etcétera, todo lo que tenga que ver con el hogar, si tenemos un niño sano, lo más probable es que sea un niño más productivo. Este es un sistema súper capitalista, por lo tanto nos interesa tener gente productiva, por lo tanto ese trabajo doméstico es fundamental para tener esta persona productiva. Yo no estoy a favor del capitalismo por si acaso,
quede claro.
Pero en el fondo es como la concepción que se da a este trabajo no remunerado. Ahora, si ustedes ven en las encuestas, con poco mencionábamos hace un ratito, este trabajo no doméstico, más encima, en ninguna encuesta aparece. Lo que aparece es que estas personas de trabajo no, que hacen trabajo doméstico aparecen como inactivas ya en las encuestas. Entonces tampoco hay un número específico de cuántas personas están haciendo este trabajo doméstico real, porque en el fondo aparecen como inactivas, ¿sí?, en estas grandes encuestas. Entonces ha sido difícil, yo creo, que generar políticas principalmente basado en esto de que se invisibiliza mucho el trabajo doméstico.
Sí, a mí me ha pasado harto que he escuchado, no sé, conversando con amigos, con gente, y uno le pregunta como, ¿y qué hace tu mamá? ¿O a qué se dedica tu mamá? Y es como, no hace nada. Está en la casa, exacto. Se dedica a las cosas de la casa. Y es como, pero eso no es nada.
Exacto. Sí.
O sea, eso es como hacerlo todo.
Claro. De hecho, yo siento que hacer el aseo en la casa es un ejercicio físico, porque de verdad...
Entonces se considera actividad física.
Sí, y sí, que debe tener harto gasto, porque uno barre y ya después le duele la espalda.
Levantar los muebles.
Sí, yo transpiro.
Yo también transpiro. Buen ejercicio.
Sí, es verdad.
Sí. ¿Hacia dónde podríamos movernos como sociedad para eliminar esta brecha de género en todo lo que son los problemas alimentarios nutricionales del país?
Bueno, yo creo que aquí hay que seguir trabajando con lo que es el empoderamiento de la mujer, que en el fondo ellas participen más en las decisiones, en el fondo, en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, en el fondo. Creo que eso es súper importante para lograr la igualdad y la equidad de lo que nosotros queremos. Creo que eso es importante y por eso también la FAO lo dice, como que el empoderamiento de la mujer es algo fundamental. Nuevamente, el trabajo con las familias creo que es súper importante. Hay que dejar de darle la responsabilidad a una sola persona, ¿sí? También creo que hay que seguir trabajando con los determinantes sociales de la salud. Creo que eso es fundamental. No podemos decir que todos los hábitos alimentarios, los problemas alimentarios, pasa por, en el fondo, por decisiones o motivaciones personales. Si nosotros no logramos disminuir estos problemas de inequidad que hay, de menor acceso o peor acceso a alimentos saludables en las zonas más de escasos recursos, que no puedan hacer actividad física de manera regular porque no tienen acceso a lugares para hacer actividad física u otro, creo que trabajar con los determinantes sociales de la salud es muy importante. Como les decía también, yo creo que es súper importante valorar también lo que es el trabajo no remunerado. O sea, yo en este sentido, yo me gustaría incentivar a investigadores, a planeadores en salud, etcétera, a que valoricen ese trabajo no remunerado, se hagan estudios al respecto, etcétera. Yo creo que eso es necesario.
Sí, y bueno, también el trabajo remunerado de la mujer también, porque
también,
estadísticamente sí, las mujeres ganan menos.
Sí.
Y eso nadie lo puede desmentir. Uh-huh. Y haciendo el mismo trabajo, hombres y mujeres ganan mucho menos que los... O sea, perdón, mujeres ganan mucho menos que los hombres.
Exacto. Lo bueno es que eso está visibilizado. Sí. O sea, hoy día se habla de eso. Y se está luchando. Y hay varios países que por ley no pueden tener diferencias de sueldo. Pero acá en Chile todavía el trabajo no remunerado no se habla tanto de eso. No claro. Se habla.
Tenemos una pregunta. Nos piden que recalquemos sobre la soberanía alimentaria y la relación con el rol de la mujer. Bueno, la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria. Esto está sacado textualmente, lo cité, por si acaso. En el fondo, la relación que tiene con las mujeres es de que nació por grupos campesinos que estaban principalmente conformados por mujeres, porque la mayor cantidad del sector campesino, del territorio como agrícola, está hay mayor cantidad de mujeres. Y ellas han sido como las fundamentales en esta lucha de definir estas políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a los desafíos que se propongan ellos como sociedad. Esa es la relación que tiene. Y la otra pregunta es si... ¿qué tanta importancia tiene para la alimentación familiar el tiempo disponible para comer en familia? Que es igual una pregunta súper importante, según yo.
Sí, es súper interesante. Y hay varios estudios que dicen que en el fondo si se hace al menos una comida familiar durante el día juntos, o sea, en el fondo, en donde se generen estas comunicaciones, estas conversaciones, el estado nutricional de los niños es mucho mejor. Están asociados, por ejemplo, a mejor alimentación de los adolescentes. Estos adolescentes también tienen toman desayuno, en el fondo, que es algo bastante bastante importante. Entonces, sí, o sea, absolutamente hay una relación bastante estrecha entre las comidas familiares y el estado nutricional. Eso sí se ha estudiado bastante.
Ahí el público nos ha dado aquí una herramienta que nosotros nos habíamos pasado tal vez, de cómo generar un ambiente mejor sin cargarle a la mujer la culpa, porque al final es como que coman en familia, no que la mujer esté ahí haciendo que coman, sino que coman todos juntos.
Que coman todos juntos, que no hayan celulares en la mesa, claro. También es importante que se generen esta dinámica familiar que en el fondo favorece que se generen mejores.
Y bueno, también preparar las comidas en familia, porque es por fácil supuesto, que la mamá todo, claro. Prepare todo y llame solo para que se sienten a la mesa.
Exactamente, sí, eso pasa bastante. Bastante. O come cada uno en su pieza.
Claro.
También. Sí, eso pasa bastante.
Sobre todo
pasa.
Cuando ya comienzan a crecer la adolescencia.
La adolescencia es un periodo complejo. Sí.
En la universidad, sobre todo, que también. No tienen tanto tiempo. Pero exacto. La idea es que eso no se pierda. Porque en verdad es súper importante mantener una estructura familiar y, bueno, que.
La alimentación, por lo menos.
Y que estamos hablando. Alimentación. Claro, y dejar claro que aquí, cuando hablamos de familia, puede ser cualquier estructura. Sí, claro.
Sí, ya, sí, ya no hay una única exacto, estructura.
Exacto. Exacto.
Bueno, para finalizar, nos quedan dos minutitos. ¿Algún saludo que quiera dar? ¿Algún mensaje que quiera entregar?
Bueno, yo creo que principalmente el trabajo de la mujer hoy en día, trabajar con la mujer para mí ha sido súper gratificante. La verdad es que a mí me gusta harto escuchar a la gente, a las comunidades. Por eso creo que es fundamental que se les incorpore, como tú bien decías, a todos los diseños de programas, de políticas. Creo que ellas tienen mucho, mucho que decir. Ellas son la puerta de entrada, sí o sí. Tal vez no tienen la responsabilidad completa del estado nutricional de la familia, pero sí es una puerta de entrada. Yo creo que trabajar desde la mujer en adelante creo que ayudará bastante en lo que es el estado nutricional de la población. Y un saludo para mi familia.
Bueno, me gustaría mandarle un saludo a mi mamá y a mis hermanos que están en Scout haciendo actividad física.
Muy bien, alegra.
Y a mi novio. Y bueno, en verdad a todos nuestros auditores que siempre son muy fieles y nos siguen todos los sábados.
Así es. Yo quería saludar a todos los auditores y dar las gracias a este programa porque me ha abierto las puertas por 5 años y ya este es mi último programa y creo que ha sido de mucho crecimiento haber estado acá. Y lo otro que quería decir es que después de este programa creo que ya la Escuela de Nutrición se une a las marchas feministas, a las luchas feministas, me imagino.
Sí, siempre hemos estado apoyando.
Ah, ya, sí, me imagino.
Sí, siempre hemos estado apoyando.
Sí, es verdad.
La esperamos ver en la marcha, la próxima marcha, profesora.
Traté de ir a la marcha del 8 de marzo, pero justo coincidía con mi cumpleaños y no pude ir, pero jura.
Amaría
ir. Sí, fiesta familiar, sí.
Bueno, y con eso vamos cerrando y hasta un próximo capítulo de Frecuencia Nutricional.
Que tengan buen fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.